El 29 es el día del donante, donde se conmemora para la gente que dona. No es lo mismo que el día de la donación.
Que fue el la persona, en este caso.
De la persona.
Bien. ¿Y qué van a hacer en el marco de esa jornada?
Vamos a estar en el centro cívico a las 10 de la mañana. Se va a repartir folletos, se van a repartir stickers. Bueno, y yo voy a tirar un globo rojo en forma de corazón con una frase, porque mi hija esa noche del 29 donó todos sus órganos. Coincide la fecha, coincide todo, por eso es que voy a recordarla con un globito en forma de corazón, tirárselo al cielo.
Esto tiende a la concientización de la donación de órganos.
Sí, el 29 de agosto.
Bien, bien. Bueno, doctor, ¿cómo voy diciendo esta semillita que van plantando, ¿no? Cada año, cada jornada que se puede refrescar justamente la idea.
Sí. Mira, el tema es que esto se difunda, tomar conciencia que sin donación no hay trasplante. Y otra frase que dice, los órganos no van al cielo, porque realmente cuando la persona fallece y hubiera podido donar órganos o tejidos, no se pueden aprovechar para resolver temas de salud, de enfermedades crónicas que ya no permiten otro tratamiento que no sea el trasplante. O sea, cuando uno ya sus órganos y tejidos realmente están muy enfermos, solamente el tratamiento es el trasplante. Entonces, bueno, la campaña de difusión es permanente. Esto ha cambiado a favor desde que salió la ley Justina, famosa ley, que es la 27447, que se votó por unanimidad en el Congreso Nacional en el 2018, y salió en un tiempo récord realmente. El papá y la mamá de Justina, que falleció esperando un corazón en Fundación Favaloro, ella había pedido en vida, digamos, que sus padres trabajaran por este tema de la donación. Lamentablemente a ella no le llegó el corazón que necesitaba para seguir viviendo, y a partir de esta modificación de la ley, todos somos donantes, si somos mayores de 18 años, y no manifestamos nuestra negación a donar, todos somos donantes. Entonces, bueno, esto facilitó la ablación y el trasplante de órganos y tejidos. Es realmente un cambio total.
De hecho, fue unánime la votación de ese día.
Sí. Sí, sí, sí. Y se tramitó en muy poco tiempo, que a veces las leyes tardan mucho tiempo. Bueno, acá hubo coincidencia que esto era necesario, era bueno, y realmente tuvo un gran efecto.
¿Y está preparado el país, la infraestructura, los profesionales? Digo, hay un accidente entre Arboledas y Huanguelén. Y a veces no se llega a tiempo porque no están los mecanismos para poder...
Mira, tenés dos partes. Uno sería la obtención de órganos y tejidos, y otro el trasplante o implante. La estructura de trasplante o implante está muy desarrollada, a partir de hospitales de alta complejidad. Te puedo nombrar a nivel público, muy conocido, el Cruce de Florencio Varela, el Garraham, un montón de centros privados, Hospital Italiano, Hospital Austral, La Plata, Buenos Aires, Bahía Blanca.
Pero todos muy concentrados en ciudades grandes, digo.
Grandes ciudades, capitales de provincia, ¿sí? Pero bueno, el tema del trasplante requiere mucha tecnología, entonces no es posible acercarlo más hacia el interior, digamos, ¿sí? Pero el tema crítico es que si no hay suficientes órganos y tejidos, no podemos trasplantar. Esos órganos y tejidos vienen a partir de la denuncia, por ejemplo, de personas que están en terapia intensiva en situación crítica de muerte encefálica, no de coma. Esto es importante decirlo porque a veces la gente te pregunta, ¿y si está en coma, qué sé yo, y se despertó a los 2 años? Bueno, lo que pasa es que el coma es distinto a la muerte cerebral.
La muerte cerebral.
Claro, la muerte cerebral es irreversible y es la que permite decir, esta persona falleció y puede donar órganos. Aunque técnicamente está en terapia intensiva, todavía quizás mantenida por métodos artificiales de respiración, de mantener la presión, el pulso, que orine, etc. Pero bueno, tiene un daño cerebral irreversible, como pasó hace aproximadamente acá, ahora unos tres meses con un paciente que estaba en terapia intensiva, que la familia accedió a la donación y él en vida no había manifestado que no quería ser donante. Y se hizo una ablación.
No había manifestado que no lo quería.
No, ahora después vamos a explicar cómo se puede manifestar, porque hay miles de personas que han manifestado no querer ser donante, ¿sí? Entonces, bueno, igual se habla con la familia accedió a la donación porque él en vida había dicho que quería donar, que es importante también decirlo a la familia, a los allegados. Y bueno, se hizo un operativo de obtención, digamos, de órganos que se pudo concretar para los riñones y las córneas, y el hígado. El hígado, los riñones y las córneas. Bueno, a partir de donante fallecido con muerte encefálica, ¿sí? Ese es un grupo. Después hay donantes vivos de órganos, que también es interesante y quizá desconocemos. Por ejemplo, en la familia, o sea, viendo consanguineidad, es más fácil poder llegar a recibir un riñón o una parte del hígado de un familiar. Y se hace. Y hay mucha gente trasplantada con un riñón de, no sé, el padre, la madre, el hermano. O una parte del hígado, ¿sí? Que se trasplanta y le permite salvar la vida a esa persona que recibe. Y después tenemos los tejidos, que, digamos, son menos complejos que los órganos, pero son necesarios. Por ejemplo, la córnea. En Argentina en este momento hay 2.500 personas esperando córneas, pese a que se hacen trasplantes todos los días, pero el tema de la donación y el trasplante es como un balde agujereado. Hay donación y trasplante, pero se agrega gente, digamos, semana a semana. Claro. Pero bueno, digamos que esa disparidad entre donante y receptor va mejorando de a poco por el tema de la ley Justina y porque, por ejemplo, este municipio el año pasado firmó un convenio con Cucaiba de ser municipio donante. Entonces, cuando uno es municipio donante, el hospital es hospital donante y arma un grupo de trabajo que nosotros hemos conformado. Hoy no hay nadie del grupo acá, pero bueno, es gente que pertenece al hospital, enfermeras, instrumentadoras, psicólogas, ¿sí? Formamos un grupo, digamos, para difusión y también para detectar algún potencial donante, por ejemplo, de córnea, que sería un tejido, que nosotros lo podemos extraer. O sea, no tiene que venir nadie de afuera como en el donante multiorgánico, que tienen que venir equipos de afuera que habitualmente vienen en avión, al aeródromo, ablacionan el órgano X y se lo llevan. A veces viene un equipo por riñones, un equipo por corazón pulmón.
¿Y eso por qué? ¿No están especializados los locales para poder hacerlo?
No tenemos la complejidad. No sería útil porque tendríamos, no sé, uno por año, un caso. Y lo de esto de extraer los órganos es complejo y son equipos, por ejemplo, el equipo que vino del Hospital Argerich a hacer la extracción de órganos, son cirujanos especializados en trasplante, que incluso el mismo cirujano que vino implantó el hígado antes de las 12 horas el hígado estaba implantado.
¿Y no una sola se hizo este año?
Multiorgánico, sí. Uh-huh. Y de córneas, uno. ¿Sí? También eso generó toda una campaña interna de concientización del personal nuestro, médicos, enfermeros, ¿sí? Para detectar el potencial donante, que es otro tema. Se llama detección del potencial donante. Cualquier persona que fallece en la sala de cualquier patología mayor de 18 años que no tenga motivo de exclusión, hay una lista de enfermedades, digamos, que imposibilitan que esa persona pueda donar, pero hay una lista más larga de que sí puede donar córneas. Entonces, bueno, si tiene entre 18 y 70 o 75 años más o menos, podría donar córneas. Entonces, bueno, hay que detectarlo, mantener ese tejido que sería la córnea húmeda, que no se deteriore, que no se ulcere, y bueno, si llega el momento que esa persona fallece, se habla con la familia. Porque aunque esté la ley Justina, igual se habla con la familia. Claro. Porque uno podría pensar, claro, en otros países seguramente la ley Justina de Suiza si está la ley, no le preguntan no le a la familia porque está la ley. Pero bueno, acá en Argentina, por un tema de que las cosas, digamos, no generen conflictos o que no se le pregunta. Porque yo creo que es lógico hablar con la familia, ¿sí?
¿Y hay una trazabilidad a posteriori para decir, bueno, el hígado de tal está en tal cuerpo o no?
Sí, total. Y ahora Patricia les va a explicar lo que pasó, cómo le comunican a la familia, sí, del donante.
Porque en tu caso se salvó, sí.
Mi caso fue, Anita no era donante, lo decidimos nosotros afuera, cuando salieron con el documento de ella. Fue un momento difícil, porque teníamos que hacerlo en ese momento ya. Así que bueno, su hermana decidió donar los órganos de Anita. Y da coincidencia de que justo la noche del 29, esperan porque está todo el día el quirófano ocupado y parece a esa parte de donación tiene que estar el quirófano toda la noche desocupado. Por eso los ponen de noche para sacarse los órganos. La llevaron a las 11:30 de la noche y la terminaron con ella a las 6. Todo, la cantidad de médicos, calculo yo, ¿no? Son cada médico
son
con
distintos
su...
equipos. Claro. Distintos equipos. Sí.
Ella donó 7 vidas, que bueno, creemos que está feliz por lo que nosotros decidimos. Porque ella era una nena que daba todo, una nena que ayudaba en todo, o sea que creemos que ella está feliz donde está, porque sus órganos viven.
¿Pero ustedes saben en dónde viven?
No.
No. ¿Te gustaría, Patricia, saber?
Me encantaría saber, pero ya los otros días me hicieron una nota en Incucay de Buenos Aires, de Capital, y me dijeron que me van a comunicar con una psicóloga que tienen ellos, para que yo de a poquito como mamá, porque hay muchas mamás que tenemos ese mismo caso, de a poquito sacarme yo la idea de que voy a conocer a alguien, porque no voy a conocerlo.
¿Te informaron de...?
¿Quién? Me informaron de Incucay.
Claro, pero... A la familia le informan una persona de qué sexo recibió, sí, el órgano. A ella le mandaron una lista.
¿De quién edad, de qué edad, claro, tenían las personas que recibieron?
Una mujer de 42 años recibió el hígado.
Ah, sí, sí.
No,
tenemos
no identidad,
sí,
no,
tenemos edades y femenino y masculino.
Claro.
Y más o menos, los tengo anotados. Sí, y más, sí, lo pasado lo dije todo yo. Femenino y masculino,
sí.
16, 45, 53. La señora que tiene el corazón de Ana tiene 64 en ese momento. Un chico de 16, la córnea.
Hace 4 años.
4 años atrás, sí.
Doctor, por lo general, ¿cómo es la recepción al recibir un órgano de otra persona? Por lo general, ¿es positivo? ¿No hay rechazo? Sí.
A nosotros nos dijeron, o sea, esperar si la persona lo rechaza o no. Si la persona lo rechaza, no te lo escriben y te dicen, te mandan a decir la cantidad que donó. Porque si la persona lo rechaza, directamente no lo dicen.
Digo, pero en general,
¿Se
reciben bien los órganos?
Claro, es un proceso muy complejo, ¿sí? Tanto la extracción, que sería la ablación, el implante o el trasplante, y después las primeras horas y días.
La asimilación.
Sí, hay a veces algo que se llama rechazo hiperagudo, que se produce en pocas horas. No es habitual, pero ocurre. Claro. ¿Sí? Yo te diría que en un 90% el órgano que recibe el paciente enfermo, digamos, es bien recibido.
Bien, sí.
A veces funciona en un 80%, en un 100, es variable, ¿sí? Y hay gente que le implantaron un hígado, un corazón, y anduvo bien 5 años y después no anduvo bien. Hace poco leí de un señor que nació con un problema congénito, lo trasplantaron a los 7 años de corazón. Vivió 20 años, a los 27 su corazón trasplantado falla. Le hacen otro trasplante y está vivo. O sea, esa persona en su vida tuvo el corazón de nacimiento y 2 trasplantes. El que se trasplanta por segunda vez no hay tantos porque, claro, como no alcanzan los órganos, tampoco tiene, no es prioridad. Porque, a ver, ¿a quién le trasplantan primero? Al que está primero en la lista de más graves.
Eso es lo que vemos a veces en las películas, ¿no? La desesperación de que te colocan en una lista de espera. ¿Quién maneja? O sea, ¿cómo se determina quién va primero? ¿Cuál es la urgencia? Sí. Porque el país nuestro tiene muchas personas.
El país tiene, cada provincia tiene, digamos, un Cucaiba. Cucaiba es el organismo de provincia de Buenos Aires. Córdoba tiene su Cucaiba, que se llama X, Santa Fe tiene... Todas las provincias tienen un organismo Cucay, provincial que coordina INCUCAI, que es el nacional que le hizo el
reportaje. Lo mío fue INCUCAI porque falleció en Buenos Aires.
Claro,
Cava, si hubiera fallecido en La Plata, hubiera sido INCUCAI.
Era Cucay. Pero bueno, hay una base de datos donde se ingresan las personas que están esperando órganos y tejidos. ¿Sí?
¿Es un ingreso al médico que está...? Que decide que,
sí.
O la familia una vez que se decide que va a ser la...
Sí, sí, generalmente el médico, porque son pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, algunos están en diálisis. Hay personas que su órgano está enfermo, pero hay, digamos, tecnología que lo mantiene vivo y relativamente no sano, pero su organismo funciona.
Riñón, por ejemplo,
el riñón con la diálisis, ¿sí? Que hay una máquina que te permite suplantar el funcionamiento renal, ¿sí? Y vos 3 veces por semana estás conectado a la máquina. Y el otro día conocí un señor acá en Bolívar que está con diálisis peritoneal, que eso se hace en la casa, que es otro proceso, pero bueno, de diálisis también. Pero por ejemplo, el que tiene problema respiratorio, pulmonar o hepático, no tiene una máquina que lo mantenga relativamente bien. Sí lo pueden mantener un tiempo corto, pero después el corazón falla, el pulmón falla, el hígado falla y bueno, lamentablemente si no llega el trasplante, fallece. ¿Sí?
El órgano que se implanta, supongamos que es rechazado por el cuerpo, ¿se puede volver a implantar en otro cuerpo o ya queda descartado?
No.
¿Qué pasa? ¿Por dónde va eso? Porque sería, pertenece al cuerpo a la persona que lo donó, los familiares lo reclaman,
No, se rechaza, no, digamos, no sirve para nada.
Yo tengo fe que algún día voy a conocer, pero bueno, el impacto de mamá.
Eso depende también de parte del paciente que quiera saber y agradecerle a la familia que le salvó la vida.
Ha ocurrido.
¿No? Ha pasado.
Que se ha dado un contacto personal entre el receptor y el donante.
Pero tiene que el receptor buscar a la donante.
Claro,
decir, ¿no?
Pero bueno, hoy con las redes.
Sí.
Y bueno,
eso, porque el sistema no lo permite.
El sistema no lo permite, pero bueno.
Por ahí lo que yo dije en INCUCAI, la entrevista que me hicieron, no sé hasta dónde llega, pero por ahí la persona lo va a escuchar. Puedo llegar a conocer, no sé. Eso lo decide Dios, no sé, pero bueno.
Hay muchas películas y creo que hay una reciente de Vicuña.
Sí, Vicuña.
Que tiene que ver con este tema.
Tal cual, sí, es muy película, pero
no son fuertes. A veces
el corazón fue.
Algo son de ficción, fuertes. A veces son historias reales, a veces son ficcionadas, bueno.
Hay una que llama siete vidas o siete, también está bueno.
Yo me lloré todo de la película de Vicuña, me la miré sola, es muy fuerte. Para mí fue fuerte, porque yo lo viví como mamá. Bueno, te cuento los órganos que donó ella, fueron las 2 córneas, el corazón, el pulmón del izquierdo, los 2 riñones, el páncreas y el hígado.
¿Cuál es la actividad concreta del viernes?
Bueno, se va a haber un gazebo en el centro cívico, va a haber cartelería, folletos que nos mandó Cucaiba, sí, va a estar Patricia. Va a haber un testimonio de una persona que su papá fue trasplantado y él quiere dar testimonio de eso, si bien ocurrió hace unos años. Él vivió esta situación, al papá lo trasplantaron en Rosario, ya fallecido el papá. Pero él quiere. Y también quería invitar, si hay alguna persona trasplantada que nos esté escuchando en Bolívar, que sabemos que hay, trasplantado de órganos o tejidos, si se quiere acercar a donde vamos a estar ahí en el centro cívico a partir de las 10 a dar su testimonio, sería interesante, porque es muy importante que los que recibieron un órgano tejido también lo difundan, lo comuniquen.
Sí. O sea, primera persona.
En primera persona. Claro. Entonces, bueno, una invitación si alguno quiere ir.
Ahí vamos a estar. A las 10 de la mañana.
A partir de las 10.
Sí.
En el centro cívico. Sí.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a vos.
Okay.